Shalom. El presente estudio es impartido por el Rab de Beit Aderej, Mijael Avi.
Shabbat Shalom, amados. Para disfrutar el momento hay que poner intención en ello, ¿verdad? Así es que quisiera, previo a la charla de esta tarde, hablarles un poquito al respecto de los cambios que estamos realizando en la página de Beit Aderej. Durante muchísimos años, esto es por ahí del año 5769, 5759, es cuando inicia nuestra aventura en la red. Esto es poco más de casi ya 10 años. Un poco más de 10 años. En aquel entonces las páginas en internet eran muy poquitas. Yo reconozco a tres esfuerzos adicionales a los nuestros que existían en ese momento. Y la intención de sacar la página, amados ustedes, todos los años que lo han podido visitar, nos hemos encontrado con gente. Por ejemplo, un día viajamos a Monterrey a hacer un evento. Y estando allá en Monterrey, yo me encontraba con una persona que decía que desde la primera perashá nos había dado seguimiento. Yo le pregunté para saber si efectivamente, y me dijo más o menos con cierta exactitud la fecha desde cuándo él había estado dándole seguimiento a la página. Y casi siempre yo he concordado con que la gente, las personas que nos hacen el honor de visitarnos, cuando le dan un seguimiento, muy probablemente mucho del conocimiento que tengamos al tenerlo en común nos dará cierto avance de relación para con ellos. El hecho de haber puesto la página en primer lugar era porque la terminología era la que de alguna u otra manera denotaba en aquel entonces, de manera general y global, que la corriente que nosotros seguíamos era una corriente judía. En aquel entonces, en nosotros no contábamos con un rollo de la Torah. Pasaron algunos años para que nosotros pudiéramos tener nuestro ejal, y a la postre el Eterno nos diera su bendición para tener nuestro primer rollo de la Torah. Algo que desde luego que fue una bendición muy muy grande. Para los que no lo saben, el rollo de nosotros que tenemos allá en Cuernavaca había sido el rollo principal de la sinagoga principal de Catamón en Jerusalén. Es un rollo que tiene muchísimos años. Yo todavía tengo la correspondencia, la intercambié con el rabino que fue con el que yo negocié esta adquisición del rollo de la Torah. Y cuando yo le decía, oye, es que platícame más del rollo, ¿no? Y él me enamoraba diciendo, ¿sabes qué? Fue durante muchísimos años el rollo principal de Catamón, que es una de las regiones en Jerusalén con más antigüedad y obviamente con mayor tradición de judaísmo. Así es que el rollo que tuvimos en aquel entonces, el principal que todavía reside en Cuernavaca, fue una enorme bendición, pero siempre tuve yo en mente el hecho de que una cosa era lo que íbamos a vivir nosotros en Cuernavaca y otra cosa sería lo que daríamos al mundo. La Escritura dice muy claramente que nosotros tendríamos que ser luz a las naciones, y por lo tanto, dado que nosotros no íbamos a seguir un lineamiento como otras religiones en las cuales salen a tocar puertas, sino más bien nuestro trabajo iba a ser dar luz, pero no una luz con la convicción de que a la gente que nosotros le habláramos la íbamos a convertir y nosotros ganarnos, como hacen otras religiones, un favor para con el Eterno en un futuro, sino más bien era compartir una luz sabiendo que la obra no la hacemos nosotros los hombres, sino lo hace enteramente él, a Kadosh Baruj Hu, a través de su Raja Kodesh. En esa convicción, cuando nosotros salimos, decía yo que una cosa era la información que dábamos en la red y otra cosa era lo que compartíamos. Cuando nosotros comenzamos, ¿saben cuántas conferencias daba? Y digo daba en un sentido singular, al día. Daba yo 4 conferencias al día. 4 conferencias, ¿cómo se llama? Al día. Obviamente hemos venido cambiando. Sin embargo, de esas 4 enseñanzas, una solamente era la que salía a la red y las otras 3 solamente se quedaban para nosotros. Entonces, la línea estaba muy demarcada y por lo tanto, en aquel entonces se pudo crear un conjunto de envíos que fueron en realidad de mucha bendición, porque yo empecé a tener contacto con infinidad de sacerdotes, con infinidad de pastores, con infinidad de judíos alrededor del mundo. Y yo les decía, una de las satisfacciones más grandes que el Eterno en su oportunidad me dio fue que algún día, leyendo mi correo, un rabino francés me escribía y me decía: Rabí, es que es un gusto leer sus enseñanzas. Las espero con ansia semana a semana. Y me decía, porque yo en mi sinagoga soy el único que cree en Yeshua como el Mesías. Y era el rabino en Francia. Y así como ello, pues hemos tenido a lo largo de todo este tiempo infinidad de gente, tanto judía como no, que ha tenido a bien consultarnos, visitarnos y alimentarse de parte de todo lo que la Keilah de Veda Derech ha tenido a bien mandar al mundo. En aquel entonces, cuando nosotros comenzamos, éramos un grupo en realidad muy, muy pequeño. Para que ustedes se den una idea, hubo un día en el cual, un día entre semana, yo compartiendo un estudio, estaba yo literalmente solo en lo que en aquel entonces era nuestro lugar de reunión, y yo comencé a compartir como si tuviera aquello llenísimo, porque la información, yo sabía que tarde que temprano, al estar grabada, le iba a llegar a muchísima gente. Y así fue, nuestros momentos de más gloria, por llamarlo de alguna u otra manera, llegábamos nosotros con envíos de gente suscrita con 5,000 personas, y que 5,000 personas, a su vez, como eran muchos de ellos líderes religiosos, a su vez las compartían, y yo sabía que la información se multiplicaba y se exponenciaba grandemente. En aquel entonces había mujeres en medio de nosotros que tuvieron el honor igualmente de compartir Perashá. Mi esposa fue una de ellas, hay Perashot inclusive todavía arriba. Yo siempre me maravillaba de cómo hablaba mi esposa, porque yo decía, qué bárbara. Me di cuenta que las mujeres para hablar era diferente, y además era en un nivel mucho mayor, porque se equivocaban menos que los hombres, lo hacían con mayor contundencia, y fueron de las experiencias que en aquel entonces viví, que me llenaron de enorme bendición. Sin embargo, con la idea de formar una comunidad que diera todos los medios para poder subsistir desde aquel entonces, y por otro lado, con la confianza de que lo que nosotros estábamos dando afuera era simple y sencillamente una tzedaká, una bendición, un acto de justicia que estábamos brindando sin recibir nada a cambio. Yo de repente llegaba a lugares como Matamoros y me decían, es que tal pastor y tal pastor y tal pastor han dado tus enseñanzas durante los últimos domingos. Y era eso normal. De repente viajaba una persona de Cuernavaca, recomendada por nosotros, a una sinagoga en España, y decía, oye, Rabí, es que qué bárbaro, todo lo que enseñan aquí en España es de allá de Veda Derech. Y eso fue situaciones que nos hacían a nosotros alentarnos y no caducar en nuestro intento. Les voy a leer el texto que pusimos en la página, que de alguna u otra manera refleja un poquito esta situación. Dice, los casi 10 años de existencia dan muestra de que el solo tiempo de sostener esta obra no es en vano. Y dice ahí una frase en signos de admiración, seguirán hablando de nosotros. Muchos han surgido en el web, lamentablemente uno o dos artículos y desaparecen. Esto ha sido una realidad tremenda, amados. Cuando se dio el boom de los foros de discusión, mucha gente, bajo el anonimato de lo que es el internet, salía y daba una verdad. Yo recuerdo contabilizar muchísimos sitios en internet en donde aparecían con una información, pero era nada más bastaba darle un poquito de seguimiento para saber que a las pocas semanas ya no tenían de dónde dar. Y esto es algo que ha sido una constante lamentable, porque pues en realidad el conocimiento al venir del Eterno, muchos deberían de tener esa posibilidad de alimentar y de llevar luz a las naciones. Dice el texto, otros han permanecido, pero tal cual a los dogmas cristianos, piensan que solo ellos tienen la verdad absoluta. Amados, algo que nos ha caracterizado en Veda Derech, y ustedes lo saben, es de que nunca, el Eterno nos libre de decir que tenemos la verdad y que somos los únicos. Y esto, amados, puede causar todo tipo de controversias y de sensaciones, pero esto es una convicción que tengo y que nunca la he dejado de compartir. Por ello es que yo me he dado cuenta de muchos grupos que fueron afines, que compartimos, yo compartí con muchísimos rabinos, pero muchos de ellos cuando empezaban a ver que, no, es que ellos ya están hablando del Talmud, ya están hablando del Zohar, ya están hablando de Kabbalah, yo les digo que pagué un precio altísimo, porque muchos de los que en su oportunidad eran gente cercana, que de alguna u otra manera, no obstante la distancia, uno se podía apoyar en ellos, en consejos y demás, muchos de ellos nos abandonaron y nos señalaron. Incluso hubo gente que llegó de Centroamérica y platicaba, no, es que mi rabino habla muy mal de usted y habla muy mal sin conocernos. Hablaban mal de nosotros simplemente porque un tema que habíamos sacado les causaba a ellos controversia. Entonces, lamentablemente, amados, en este mundo, si nosotros no sabemos convivir a pesar de las diferencias, no llegaremos a ningún lado. Y esto es algo bien importante. Y esto es algo en lo cual yo siempre he soñado. En Vedaderej tenemos que aprender a discutir. Y aunque muchas veces discutir puede implicar el hecho de exacerbar en ese momento los ánimos, pero nunca el respeto al prójimo. ¿Entienden esa diferencia? Discutir de tal manera que puedo decir, es que yo creo esto, y presentar los argumentos, pero nunca ir más allá. Y yo creo que es un problema a nivel cultural. Yo lo vivo en la empresa en donde tengo el privilegio de trabajar, que son más de 600 personas, y en donde adicionalmente tengo la bendición de estar trabajando con la dirección. Me doy cuenta que lamentablemente a nivel laboral la gente se toma las cosas de una manera personal. Y obviamente yo también me las tomaba en un principio a nivel personal, pero recibí grandes lecciones de los cuales me hicieron darme cuenta que el trabajo era el trabajo, y por lo tanto, de ninguna manera, las cuestiones laborales, por decirte llegaste tarde, no te estoy diciendo a ti impuntual. ¿Sí me explico? O sea, no te estoy tachando a ti como persona, sino estoy tachando yo el acto. Y esto es algo que tenemos nosotros que aprender a separar. Que las críticas y los señalamientos que muchas veces nos pudiéramos hacer no tienen que ir a título personal, sino tienen que ir al acto, que son dos cosas diferentes, y no a la persona. Y por ello es que yo he soñado durante muchísimos años que la madurez en medio de nosotros crezca y que podamos tener el valor de discutir y que podamos tener el suficiente dominio propio como para que la discusión no salga de contexto. Yo les he platicado en otras ocasiones que una de las cosas de las cuales me siento bien orgulloso es que Roé ni Rabí, ellos una y otra vez me dicen, es que Rabí no me parece esto, y es ahí cuando yo digo, es que vale la pena. Recientemente asistí yo a una charla de uno de los oradores más famosos de España, que se llama Carlos Aguayo, y él decía que cualquier líder que toma 5 decisiones al hilo correctas, está mal. Otra vez, que cualquier líder que toma 5 decisiones al hilo correctas está mal. ¿Por qué? Porque muy probablemente podrá elegir bien 1, 2, 3, pero irse de puras buenas, somos humanos y falibles. Y por lo tanto dice que él decía que nosotros en el liderazgo, me refiero a cualquier persona que aspira a ser un líder, y aún como padres de familia o como jefes somos líderes, tenemos que valorar a la gente que nos contradiga. Porque lo que más deseamos no es que nos apapachen y nos digan qué bien, sino en la medida que vamos avanzando en el crecimiento, lo que más valoramos es que nos digan, es que no me gustó esto, pero por esto. Y que aprendamos nosotros a escuchar en medio de las desavenencias. Este mismo orador decía una frase que me encantó. Me decía que para conocer a cualquier organización solamente bastaba conocer a los mandos medios. ¿Y qué quiere decir conocer a los mandos medios? No conocer a la cabeza, sino conocer a los mandos medios. ¿Y por qué? Y él decía, porque cuando una persona es de primera, escogerá para trabajar con ellos a personas de primera. Pero cuando la persona es de segunda, escogerá a personas para colaborar con ellos de tercera y de cuarta para aparecer de primera. Entonces, amados, una de las cosas que yo valoro muchísimo en medio del liderazgo, y me refiero yo al liderazgo nombrado, es desde luego el hecho de que no estén apapachando, sino más bien, cuando se tenga que decir algo, obviamente se diga. Y cuando no se esté de acuerdo, y desde luego que se diga, porque solamente así es cuando uno puede crecer a partir de los demás. Y hay algo, amados, que tenemos que aprender. Y esto que tenemos que aprender es a colaborar con gente más inteligente que uno y que sea experta en determinada área y en determinado aspecto. Así que si hay alguien que es experto en tocar el shofar, dejemos que el experto lo haga, como lo he demostrado a lo largo de estos años, y en cada una de las áreas dejemos que los expertos hablen, porque solamente así es como demostraremos que efectivamente somos inteligentes y no pretenderemos nunca ser los inteligentes para todo. Y esto es un valor que nos debe de competir a nosotros, sabiendo que somos un conjunto de un pueblo y ese pueblo se nutre a partir de las virtudes de cada uno de nosotros. De ahí que en el texto pongo yo que muchos, tal cual a los dogmas cristianos, piensan que ellos siempre tienen la verdad absoluta, y aquellos que pareciera que no están acorde con su verdad, pues obviamente dan el portazo. Y en este sentido, amados, yo les digo que cada día nos tendríamos que obligar a ser más abiertos con la gente. Y si antes en cualquier práctica religiosa, inmediatamente a los que pensaban diferente les decías no, ser mucho más condescendientes y abrir los oídos, sabiendo y reconociendo lo que dice el gran rabí Maimónides, en donde dice: reconoce la verdad, no importa de dónde venga, porque desde luego al reconocerla detrás de ella estará el Eterno. El judaísmo, dice, pongo en el texto, el judaísmo tradicional cerrando puertas. Las conversiones al judaísmo, muchas de ellas manejadas como indulgencias, y el hambre de la gente por más. Estoy citando un texto que está en internet, y estoy citándolo con la claridad y la contundencia, amados, porque lo he dicho en otras ocasiones, si bien es cierto el judaísmo hoy en día ha cerrado las puertas, justificado o no al respecto de las conversiones, a final de cuentas, amados, no es necesariamente el cerrar las puertas lo que contiene el Tanaj al respecto de llevar luz a las naciones. Dice: y el hambre de la gente todavía por más. Nuestro deseo, puntos suspensivos, simplemente compartir la luz que recibimos del Eterno, algunas veces bien y otras no tanto, pero siempre desinteresadamente y con amor. Porque, amados, muchas veces cuando se habla al respecto del amor, digo, ¿qué mejor forma de demostrar nuestro amor que trabajar de 10 años sin recibir recompensa alguna económica? Sin recibir ni siquiera, las gracias por hacer un esfuerzo de mandar información al mundo. Yo creo que el poder dar al prójimo es una de las formas que avala Beda Derech en su camino, que lo ha hecho desinteresadamente y por amor al mundo. Dice el texto: la libertad, derecho inalienable de todo ser humano de elegir sus creencias y sus prácticas de vida, es la que da razón en gran medida a esta obra. La religión y la práctica de vida no es algo intrínseco como el color de ojos, de tez, sino que es la libertad la que sigue sustentando las creencias. Lo vuelvo otra vez a repetir. La religión y la práctica de vida no es algo intrínseco al ser humano como el color de ojos o de tez, sino que es la libertad la que sigue sustentando las creencias. Dice el texto: las sinagogas Beda Derech, comunidades que se rigen por una vida judía y que están dispuestas a asumir la responsabilidad que ello conlleva. Fíjese bien, las sinagogas están dispuestas a asumir la responsabilidad que ello conlleva, pero lamentablemente ya no estamos dispuestos a que errores o no de grupos que llamándose mesiánicos han traído prestigio bueno o malo, pero que creemos que cada uno debe de asumir su responsabilidad, y por ello hemos decidido proclamar el reino del Eterno con un nombre que hable de nosotros y no de una masa nebulosa que al final no nos representa, y me estoy refiriendo al mesianismo. Usando el nombre de los Talmidín de nuestro Rabí Yeshua, con el cual, a final de cuentas, siempre nos ha representado, y que es Beda Derech, de ahí, Beda Derech o Casa del Camino. Esperemos que este cambio, juntamente con la nueva tecnología y estructura de información que ponemos a su disposición, les sea de bendición. Shalom Ubraja. Y por ello es que en la página está contenida ahora lo que sería nuestra visión. Y aquí, por favor, tomen nota, como todos nosotros pertenecemos a esto, Si ustedes tienen algo que cambiar, algo que aportar, algo que complementar, amados, bien recibido será. Nuestra visión, las sinagogas Beda Derech, tenemos la visión de conformar comunidades cuyo centro sea la aplicación del amor del Eterno, así como del amor al prójimo. Entonces, dos cosas fundamentales que tenemos clarísimas en Beda Derech: buscar el amor al Eterno y buscar el amor al prójimo. Pero sabemos cómo hacerlo. Si están ustedes de acuerdo, o sea, lo más importante es que sabemos, no estamos trabajando románticamente algo, sino sabemos cómo hacerlo. Dice, lográndolo a través de conocer lo escrito en la Torá. Esta es la visión. Muchas veces las visiones incluyen a los empleados, que estamos constituidos ahí como comunidad, incluyen a los socios, incluyen a la comunidad. Sin embargo, obviamente creo yo que con esto más o menos abarcamos lo que estamos pretendiendo. Con un entendimiento que en Beda Derech estamos conscientes que primero es a los nuestros y después es a los de allá fuera. Nuestra misión, conformar comunidades de personas de origen judío o no, que teniendo en común el reconocimiento del Eterno, el Señor de Israel, coadyuve para que puedan tener una vida feliz y abundante bajo los cánones judíos, colaborando con su entorno en un marco de respeto y tolerancia. Nuevamente, de respeto y de tolerancia. Y aquí, por favor, amados, entendámoslo. Por mucho que creamos que en Beda Derech todos vamos a creer lo mismo, esto no deja de ser nada más un aspecto meramente romántico. ¿Y por qué meramente romántico? Porque nosotros nos podemos adscribir a lo que serían los básicos, pero cada uno de nosotros, por ser un individuo, vamos a tener puntos de vista y opiniones que muchas veces van a ser opuestos entre nosotros, pero eso no nos tiene por qué traer divisiones o discrepancias, sino es justamente esa individualidad la que quiso el Eterno darnos como un precioso regalo en su creación. La declaración ahora al respecto de lo que creemos. Fíjense bien, creemos que la religión o práctica de vida no es algo definitivo como el color de tez o de ojos, y por ello es un derecho de libertad de todo hombre profesar o creer lo que bien le parezca convincente. En este sentido, quiero yo decirles muy claramente que en todo el mundo no ha podido llegar a una clara definición de lo que es el judaísmo. Otra vez, en todo el mundo, en universidades, en círculos intelectuales, en temas y debates religiosos, amados, no hay una sola, ¿cómo se llama?, definición de lo que es el judío, porque son encontrados los puntos de vista al respecto. Vamos desde lo que dice la Torá al respecto de judío es aquel que nace de padre, y vamos hasta lo que dice la tradición, que el judío es aquel que nace de la madre. Vamos desde lo que vendría a ser el judaísmo desde un sentido de linaje, o vamos desde el judaísmo en un sentido de creencia. Yo he leído no pocos artículos de personajes verdaderamente, que se han devanado el cerebro en tratar de dilucidar esto, y no hay una conclusión al respecto. Lo que sí queda claro, amados, es que para que algo o una persona o un objeto diga ser lo que es, necesita parecer, necesita comportarse, necesita oler cómo. Y si cualquier persona pudiera decir, oye, es que mira, se guardan de cerdo, hacen tefilá, guardan Shabbat, guardan fiestas, se ponen tefilín, hacen Brit Milá, hacen los rezos juntos, se reúnen en Shabbat. ¿Son católicos? Amados. Pero desde luego que detrás de la práctica de vida, por eso les pongo, no es algo que la gente pueda aseverar. Y por ello saco a colación un tema que es muy álgido, pero no dejo de pensar que dentro de las diversas comunidades judías, la que más de tez clara es, que es la Askenazi, hay desde su origen una duda al respecto de su judaísmo. ¿Por qué? Porque se cree que fueron conversos al judaísmo y no judíos, ¿cómo se llama? De un linaje. Ahora, si desde ahí comienza una gran problemática, amados, pero si nosotros aquí nos conducimos como judíos y vamos a nuestra casa, ¿y qué importa? Y comemos cerdo, ¿y qué importa? Y decimos palabras altisonantes, ¿y qué importa? Y nos comportamos no como hijos del Eterno, amados, entonces nada más parecemos, pero no olemos y no nos comportamos como. Entonces, por ello es que es bien importante que entendamos que cualquier persona que ose decir que yo no soy judío, amados, con el debido respeto, ¿pero ustedes creen que alguien tenga el derecho de decirme yo quién me creo ser? ¿No? ¿O es como yo de repente ver una naranja y decir, tú no eres naranja, eres fresa? Y la naranja decir, no, pero es que soy naranja, no, eres fresa. ¿Ustedes creen que eso es cuerdo? Que alguien diga qué es, cuando en realidad lo que es, no es nada más por lo que la persona diga, sino por lo que haga la persona. ¿Entienden eso, amados? Así es que, por eso, amados, durante todo este tiempo han habido desacreditaciones, que si son, que si no son. Lo cual es respetable que crea la gente lo que crea. Pero por lo que la gente crea, yo nunca voy a hacer. Otra vez, por lo que la gente crea o diga, a final de cuentas, yo no voy a hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo no voy a hacer. Así es que cualquier persona que diga lo contrario es un atentado a mi libertad. ¿Por qué? Porque imagínense qué cosa tan loca y tan fascista que decirme y señalarme con un mote, con un papel que otra persona dice. Esto es algo que está fuera del ejercicio de la libertad de las personas. Segunda declaración, creemos que una persona es por lo que es, no en palabras, sino en hechos, y de ninguna manera por lo que otros dicen de ella. ¿Están de acuerdo? Creemos que si alguna religión o creencia fuera la verdad absoluta, el tiempo ya hubiera demostrado su eficacia y su resultado sería evidente a todo el mundo. Lo voy a repetir, es muy importante. Creemos que si alguna religión o creencia fuera la verdad absoluta, el tiempo ya hubiera demostrado su eficacia y su resultado sería evidente a todo el mundo. Y aquí, con el debido respeto nuevamente, que me merecen cualquier grupo religioso, amados, si alguno de todos los que existimos, incluyéndonos a nosotros, ya hubiéramos demostrado que somos la verdad absoluta, ¿ustedes creen que en los hechos no ya estaría? Cualquiera, amados, y si cualquier persona cree que el judaísmo más observante es el que tiene la verdadera verdad, ¿por qué hoy en Israel hay tanto laico que aborrece a los religiosos? Y que las cifras cada vez son más alarmantes de gente que no le interesa saber nada absolutamente de religión. ¿Por qué, amados? Porque cada uno de nosotros estamos haciendo una tarea, que es enviar y conservar la luz, si efectivamente damos muestra de ello. Creemos que ninguna religión, incluyéndonos, tiene la verdad absoluta y que la verdad solo es del Eterno. Creemos que es soberbio pensar que solo un grupo puede tener la verdad. ¿Correcto? Y aquí, ojo, nosotros somos unos convencidos de que es Israel el pueblo que el Eterno eligió. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un convencimiento que tenemos, Israel como pueblo. Y a ese Israel, aquellos que no forman parte de Israel, a través de su ungido, podemos recibir justamente esa herencia, ¿cómo se llama? Aquellos de los cuales fueron llamados dentro de las naciones. No obstante, amados, no obstante, tenemos que considerar que detrás de que un grupo se crea el único que tiene el beneficio y la relación con Akadosh Baruj Hu, como rubriqué hace algunos años cuando intentaban hacernos daño el judaísmo tradicional en México, y que en la última carta que yo le envié al rabino de la embajada, yo le decía, es que me resulta increíble que todavía ustedes crean que al igual que las indulgencias en el tiempo, ¿cómo se llama?, de la Inquisición, ustedes crean que solamente con su papelito de conversión es el único que lo avala el Eterno, el Creador de todo. Entonces, nosotros, amados, tenemos que entender que toda aquella persona, sea hijo o no sea hijo, esto lo tienen que entender, sea hijo o no sea hijo del Eterno, tiene la posibilidad de acercarse al Creador. ¿Por qué? Porque en su misma creación está puesta la Torá del Eterno, ¿correcto? Está puesta, y bendito el Eterno, nosotros que somos pueblo, que nos ha dado el detalle de esa Torá. Pero ese detalle conlleva mucha mayor responsabilidad. Creemos que muchos grupos judíos usan las conversiones a semejanza de las indulgencias católicas, creyendo que ilusamente solo ellos, el Eterno, les escucha. Creemos en ambos el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, y el Brit Hadashá, o Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Creemos que la Torá, los cinco primeros libros del Tanaj, son la base de los principios de todo lo creado. Y aquí es bien importante que nos pongamos de acuerdo, amados, si ustedes nunca lo han considerado. Las Mitzvot están basadas en los primeros cinco libros de la Torá. Los Nevim y los Ketuvim, amados, y el Brit Hadashá, no hay nada que haya añadido como Mitzvah. Si acaso pudiéramos tomar el Brit Hadashá como una explicación de lo que vendría a ser la puesta en marcha de lo que viene a ser la Torá, pero de ninguna manera como algo que haya añadido a lo que ya ha sido puesto por Akadosh Baruj Hu. Creemos que aparecerá el Brit Hadashá en hebreo, mientras tanto no hay alternativa mejor que estudiarlo que en griego. Y aquí vuelvo otra vez a confirmar algo que he dicho en otras ocasiones. Sí, amados, hay varias versiones del hebreo del Brit Hadashá, varias. Yo tengo varias, no tengo una, tengo varias versiones. Pero a final de cuentas no dejan de ser traducciones del griego al hebreo. Y por ello no es confiable estudiar en esas traducciones. Creemos que el Brit Hadashá es trastocado en las traducciones a los idiomas que es traducido. Sin embargo, no restamos su importancia. Esto es algo bien, bien importante. Y amados, y quiero dejarles bien en claro algo. Yo durante muchos años traté de cuestionar las traducciones vigentes, y por ello yo les puedo decir, cada vez que me preguntan, ¿qué traducción me recomienda? Ojo, no hay mejor traducción del Tanaj que la Reina Valera. No hay mejor traducción del Tanaj que la Reina Valera. Y esto tengo evidencias de eruditos judíos de los cuales hablan de la eficacia de la traducción. ¿Correcto? Ahora, que tenemos que quitarle los nombres y básicamente los nombres que nada tienen que ver con nuestro pueblo, eso queda muy claro. Y que el Brit Hadashá, amados, contrario a lo que otros grupos enseñan, que la Reina Valera es malísima, yo, si alguien me pregunta cuál compren, yo les digo, compren la Reina Valera actualizada, que no tiene su base en la Reina Valera tradicional que ustedes conocen, sino en el texto crítico, pero que desafortunadamente usaron el nombre Reina Valera para darle mayor difusión, pero que tiene una diferente traducción. No obstante, amados, no obstante, yo creí durante muchos años, y al apóstol Eterno me lo confirmó, que el problema no había sido ni Cipriano de Valera ni Casiodoro de Reina, los del problema en la traducción, sino habían sido las revisiones posteriores. Y esto lo pude corroborar con un facsímil que el Eterno me permitió encontrar de una traducción de 1858, cuando me di cuenta que el sábado o el Shabbat había sido cambiado por día de reposo, pero en las correcciones posteriores. Y así como ellos, infinidad de detalles que yo le encontré al Brit Hadashá y que originalmente sí se encuentran, pero que en las correcciones posteriores que le hicieron a todas estas, lamentablemente la trastocaron. Y tengo que aclararlo porque, amados, lo que estamos buscando es la verdad, y obviamente para corroborar estos dichos yo tengo argumentos para poder demostrárselos. Creemos que el Brit Hadashá entonces es trastocado a los idiomas que es traducido, sin embargo no restamos su importancia. Creemos que hay un solo creador, de Devarim 6.4, que hizo todo, que eternamente existe y que se ha manifestado de muchas formas a los hombres. Creemos en Rabí Yeshua como el Mesías, en su nacimiento de una Betulá, en su vida sin falta, en el poder del Eterno acompañándolo, en su muerte redentora y representativa a través de su sangre, en su resurrección corporal y en su ascensión y en su pronto regreso en poder y gloria. Creemos en Rabí Yeshua, que es ambos, el Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente, en su primera venida, y Mashiach ben David, el rey en gloria en su pronto regreso. Creemos que el pueblo del Eterno, su amada, es Israel, que la gracia del Eterno se ha manifestado por la fe en el Mesías Yeshua, y que para las naciones también le es posible escuchar, integrarse y cambiar a la fe de Israel. Creemos que Rabí Yeshua no vino a fundar una nueva religión. Creemos que el Yesu, que el Talmud habla, es un dato histórico erróneo y comprobable. Amados, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a reiterar, el Talmud es un libro de consulta y no de lectura. Y es de consulta sobre todo para aquellos que tienen la vocación de estar enseñando, Torah, y obviamente la obligación de estar legislando en medio de una comunidad. De tal manera, amados, que el Talmud, a diferencia, como lo he dicho en otras ocasiones, no creemos el ponerlo a la altura del Tanaj, y el solo hecho de poder demostrarlo es que no existe un dato histórico erróneo. Existen muchos datos históricos erróneos, y uno de los principales es cuando mencionan a Yeshu. Yeshu, que sería el nombre despectivo de nuestro rabino Yeshua Mashiach, según ellos, que lo mencionan como Ben Pandera, y mencionan tres aspectos diferentes, erróneos históricamente, y para quien quiera el sustento, con muchísimo gusto los tenemos para poder demostrarlo. De tal manera que el Talmud, amados, no obstante la bendición que es, pero de ninguna manera a la altura de la Torá, y por lo tanto tiene errores históricos graves, y el solo hecho de mencionar a Yeshu dentro del Talmud es un grave error que hace el judaísmo tradicional, y desde luego consideren que cada vez que dicen Yeshu es una manera despectiva de hablar de nuestro rabino Yeshua Mashiach, porque su nombre fue Yeshua. Creemos que la óptica judía tradicional del cristianismo, nosotros nada tenemos en común. Otra vez, creemos que la óptica que tiene el judaísmo tradicional al respecto del cristianismo, nosotros nada tenemos en común. Y espero que eso les quede claro, amados. Nosotros con el cristianismo, lo único que tenemos hacia ellos es respeto. Pero de ninguna manera tenemos algo en común. A mí me sorprendió, no tiene mucho que, leyendo yo una carta, les decía yo en Cuernavaca. Me escribe una persona y me dice, amado hermano, ¿cómo está usted? Esto, el otro, aquello. Yo soy cristiana y esto, el otro y aquello. ¿Y usted qué opina al respecto? No me acuerdo, quisiera de guardar el domingo y las navidades, una cosa así. Y entonces mi contestación fue, pues que respeto que guardes el domingo, que respeto que guardes las navidades, y solamente cerciórate si tu Dios es lo que te manda. Si es así, pues llévalas a cabo. Ahora, pudiera parecer esta una contestación incorrecta, sin embargo, a final de cuentas, yo lo que he aprendido a entender es que tenemos que hacer lo que el Señor de cada uno de nosotros nos mande, punto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Te parecerá o no te parecerá? Sin embargo, tenemos que aprender que tenemos que hacer lo que el Dios de la gente o el Elohim de nosotros nos mande. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, amados, mesúrenlo en este sentido. Nosotros vivimos en México, en un país en el cual, para donde voltemos, tiene una influencia cristiana, católica. Si nosotros viviéramos en regiones como África, como la India, en el Oriente Medio, amados, en donde hay una multitud de religiones, una multitud de creencias, nosotros no nos voltearíamos al lado derecho o al izquierdo pensando que un Jesucristo es el único reinante. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, la religión más grande que existe y que sigue con mucha fuerza, ¿cuál es? El Islam. Es la más importante religión en todo el mundo. De tal manera, amados, que no porque vivamos aquí, quiere decir que la gente que tenemos a nuestro alrededor necesariamente está contrapuesta a nosotros, sino al contrario, tenemos que ir mucho más allá y saber que si viviéramos en otro lugar, amados, muy probablemente las creencias de las personas nos exigiría todavía mucho mayor respeto al respecto de ello. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que el Eterno puede dar muestra de su poder a través del Ruach HaKodesh. Y aquí quiero puntualizar. Amados, el anhelo que yo he deseado es que nuestro crecimiento espiritual de cada uno de nosotros se eleve de tal manera que podamos en el tiempo que le compete al Eterno de alabarle, todos estar en ese sentir de alabarle. Y sé y creo que en la medida que todos nosotros estemos en lo mismo, en el momento en el cual estamos otorgándole la honra y el honor al Eterno, el Eterno se puede manifestar de una manera gloriosa. Pero nosotros vamos más allá, porque la experiencia que tenemos de vida es algo que creemos que el Eterno no está allá, sino el Eterno está aquí con nosotros y puede incidir sobre nuestras vidas. Y hay infinidad de ejemplos que yo les pudiera dar de su manifestación espiritual de poder sobre nosotros, del cual, obviamente, amados, muchos de ustedes han sido testigos que en Beda Derech no nada más creemos en que existe la Torah, sino también creemos en el poder que hay detrás de aquel que nos ha regalado la Torah. Y por lo tanto, eso es una importante diferencia. Yo soy un convencido que conforme más se acerquen los tiempos de lucha, en donde el gobierno comience con una situación tal vez de persecución, Hasbe Shalom, en donde la gente todavía tenga mayor, aversión hacia nuestro pueblo, amados, es ahí cuando todavía tendremos unas manifestaciones mucho más gloriosas de parte de Akadosh Baruj Hu, ¿correcto? Y por ello es que es mi tarea, obviamente, estar esperanzado a que podamos crecer y a que podamos demostrar que no nada más le creemos al dador de la Torah, sino también creemos que el dador de la Torah tiene poder. Creemos en la resurrección de los muertos, algo que no creían los, ¿quiénes? Los Tzadukim, ¿verdad? Y que en igualdad de circunstancias con los Parushim, nosotros también lo creemos. Creemos en la resurrección de los muertos, ambos los salvados y los perdidos. Los justos serán salvados para vida eterna, Olam Haba, mientras que los impíos para muerte eterna. Somos proclamadores del reino del Eterno entre las naciones y no tenemos necesidad alguna de convencer a nadie de tal. Otra vez, somos proclamadores del reino del Eterno entre las naciones y no tenemos necesidad alguna de convencer a nadie de tal. ¿Están escuchando? Ya que de ello no creemos en un beneficio personal por lo que somos respetuosos de las creencias religiosas diferentes. Y aquí, amados, nuevamente, vuelvo a insistir, cualquiera que creamos que tenemos una verdad, si es del Eterno, ¿para qué? ¿Para qué tratar cada uno de nosotros de defenderla? ¿Qué acaso el Eterno no tiene el suficiente poder como para defenderse a sí mismo? Y si el Estado de Israel necesitara defensa, eso es otra cosa. Si la Torah en medio de nosotros fuera vituperada y requiriera defensa, pero entre nosotros estar discutiendo una verdad que le compete al Eterno, amados, está bien que la disertamos, está bien que pongamos nuestro punto de vista, inclusive es propio el solo hecho de poder aprender a discutir. Sin embargo, detrás de ello, amados, tenemos que reconocer que si la verdad viene del Eterno, es Él el que la va a defender antes que yo. ¿Sí estamos de acuerdo? Él antes que yo. Y yo les digo en carne propia, durante muchísimo tiempo, no saben cuántos, cuánto gasté de mi vida tratando de discutir con gente en la red, tratando de discutir con gente en persona. Yo dije, ¿pero para qué voy a discutir con ellos? Cuando yo me di cuenta que no hacía falta que yo discutiera, abandoné todo eso y dije, no tiene caso. Y no tiene caso porque qué iluso soy. Es como estar defendiendo yo mi imagen, ¿verdad? Salgo yo a defender mi imagen. O sea, es una tontería, amado. Si es verdad el Eterno se va a defender solo. Y por ello reitero, lo que en Beda Derech tenemos la obligación de guardar es lo que la Torah nos obliga a que guardemos. Y esto no porque lo digamos nosotros, sino es porque lo dice la Torah. Todas aquellas reglamentaciones que van en un sentido de orden, amados, obviamente será la obligación de nosotros como autoridades velar para que el orden en medio de la sinagoga se establezca. Pero hay algo que yo he aprendido, que mi libertad como persona no va a estar estribando entre lo que la persona de al lado o la otra crea al respecto de cómo yo me debo de conducir. Más bien mi compromiso y mi responsabilidad tiene que ser que en la medida que conozco del Eterno tengo que aprender yo cómo conducirme. Y esas son dos cosas diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es que nuestra preocupación, amados, si está en ese sentido, si está en ese sentido, andemos con libertad. Y esa libertad, que desde luego, tiene que estar basada justamente en lo que creemos del Eterno. Yo he dicho algo que suena muy duro y que lo vuelvo a decir, amados, lo vuelvo a decir, y que no deja de ser esto algo que pareciera locura, pero a la vez es una verdad muy contundente que cuesta escucharla. ¿Y cuál es? Que cada uno de los que estamos aquí, tenemos una visión del Creador distinta. ¿Por qué? Porque tal vez uno ha avanzado mucho en un tema y ya lo ve al Eterno así, y otro no conoce nada del tema y todo le parece nublado. Otro en otro tema ha avanzado mucho y otro en otro ha avanzado muy poquito, pero a final de cuentas cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de ese Creador en mayor o en menor medida. Lo verdaderamente trascendental es no perder la brújula. ¿Y cuál es la brújula? En primera instancia, lo que está literalmente escrito. Lo que está literalmente escrito. Y esa es la perfecta brújula que hay. ¿Entienden eso? ¿Cuál es la perfecta brújula? Lo que está escrito. Y para comenzar con lo que está escrito, es lo que está escrito literalmente. Esa es la perfecta brújula. Por ello yo les invito, amados, que estudiemos la Torah, que la leamos, que nos cercioremos que lo que se dice efectivamente es así, porque solamente así es como haremos la diferencia. Y nuevamente, aunque parezcamos, amados, hijos del Eterno, procuremos que nuestra vida esté acorde con la felicidad que decimos que cada uno de nosotros proclama. Así es que esta es la nueva declaración que va a estar puesta. Me decía un aja allá de Cuernavaca, me decía, es que esa no es declaración de fe, es declaración de guerra. Y sí, parece fuerte, pero ahora la gran diferencia que hay detrás de ella es que es la que nos representa. Si tienen algo ustedes que añadir, si tienen algún punto que tal vez no les ha parecido del todo adecuado, estamos abiertos, porque al final de cuentas esto viene a ser parte de lo fundamental que nos hace diferente con respecto a otros grupos. Reitero, la unidad se da a partir de que creamos y que conozcamos lo mismo, pero no va a haber unidad hasta que venga Mashiach absoluta. Otra vez, no va a haber unidad hasta que venga Mashiach absoluta. Sí va a llegar el momento en el cual todos aquellos que tenemos afinidad a como tal, como pueblo de Israel, nos vamos a tener que cuidar unos a otros, sea como sea. Sea como sea. Eso llegará. Y por ello, yo les invito, amados, a que entiendan que aquí no estamos invitando nunca a una vida color de rosa. Al contrario, estamos invitando a una vida que es perfectamente normal. Y detrás de esa normalidad está estribando enfermedades, porque es parte de la vida. Está estribando, momentos de felicidad, momentos trascendentales para la vida de cada uno de nosotros, y nacimientos, defunciones, y para todo ello, como forma parte de la vida, tenemos que aprender a prepararnos en ello. Esperando que esto pueda darles un poquito más de luz de lo que hoy en día vamos a proclamar, y por lo tanto, aunque yo me equivoqué en la mañana, vamos a dejar de mencionar el término mesiánico para simple y sencillamente denominarnos como Beda Derej. Shalom Ubraja.
Escuchaste a Rab Mijael Avela. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, @vedaderej, y en Facebook, facebook.com/vedaderej y facebook.com/mijael.avila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz@vedaderej.com. Leitraot.